escuchas yo no te va a encantar.
¿Cómo se le puede acudir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Y el Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
It was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross bore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground.
Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
I can feel you pulling things around in there.
It's a brand new organ. Never before seen. We've all felt that the body was empty.
El sótano de Radio Belgrado.
Empty of meaning. And we've wanted to confirm that, so that we could fill it.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta ocasión, a fecha de hoy, que estamos concretamente a 2 de julio de 2022, realizamos otro programa de esos que llamamos de actualidad, porque bueno, hay películas que o directores que normalmente nosotros tenemos ahí en nuestro calendario y en el que reconocemos que bueno, pues que nos gusta, que de esos que nos apasionan. Y en los que, bueno, pues siempre que vemos o apreciamos que va a realizar un nuevo estreno, pues siempre intentamos dedicarle un programa, ¿no? Yo creo que Cronenberg es uno de esos directores que, por lo menos a mí a título personal, pues más me han podido transformar y con el que más he podido coincidir, pues porque tenemos filias o gustos muy parecidos. Yo creo que ha sido, no parecido, sino que el bueno de Cronenberg es el que, con el paso del tiempo, pues ha ido creando una especie de incendio, ¿no?, dentro de mi cosmovisión, ¿no? Y la verdad es que era muy apasionante, ¿no?, saber que este director iba otra vez pues en cierta manera iba a hacer una especie como de viaje retrospectivo a sus filias pasadas. Yo no diría tanto sus orígenes, porque creo que la película no es una película desde sus orígenes, pero sí que es verdad que trata temas, esos temas que siempre le han inquietado, ¿no? Y la verdad es que reconozco que me ha gustado muchísimo esta película, la voy a tener ya en mi lista de mis favoritas. Y me gusta mucho porque la veo una obra muy, muy completa en sí, ¿no? O sea, yo cuando estaba viendo ciertas noticias en Cannes, creía que iba a ser algo como mucho más abstracto, ¿no?, y más alocado, y sin embargo creo que es una película curiosa, ¿no?, porque es una mezcla entre esas ideas de Cronenberg fascinantes, ¿no?, esas evocaciones a lo kafkiano y a Ballard, ¿no?, pero también tiene ya esa madurez, ¿no?, a la hora de hacer cine, ¿no?, pues que recuerda pues a esa segunda forma de hacer cine, ¿no? Esa segunda etapa en la que yo creo que sí que como director nos regaló películas muy redondas, ¿no? O muy completas, ¿no? Así que bueno, yo creo que la mezcla es perfecta y jo, qué bonito, ¿no? Ver a un director ya casi con todos estos años pues haciendo películas tan potentes como esta. Bueno, señor Risas, ríase este antes.
ya ha vuelto la risa, ¿eh? Ha vuelto...
Sí, no sé si estás de acuerdo con toda la retaila que acabo de soltar por aquí.
Sí, sí, sí. ¿Cómo no, señor Azcón? Raro sería que no estuviéramos de acuerdo. Bien, es verdad, sí que esta película es como un equilibrio. No voy a decir perfecto, porque si digo que es un equilibrio perfecto suena a que todas las películas anteriores de Cronenberg estaban cojas, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí que es verdad que es el punto medio entre el cine de autor, y además de un autor como Cronenberg, con toda su personalidad, con todos sus temas, con sus herramientas a la hora de... Porque hay quien cataloga el body horror como un género, para mí es una herramienta, ¿no? Entonces, aquí despliega todas sus herramientas y todos los conceptos locos que podrías esperar de Cronenberg, y al mismo tiempo te da una peli madura en la que no juega el despiste, que te establece un mundo muy loco, vale, pero te establece unas normas, unos personajes y unas circunstancias, y en ningún momento intenta volarte la cabeza y que tú salgas sin entender nada. Está todo clarísimo, después del 1 el 2, y la película se podría decir que es hasta convencional.
Sí, a mí eso es una cosa que hasta esa convencionalidad me encanta, porque normalmente en este tipo de cintas hay una trampa que me molesta mucho con ciertos directores pretenciosos, en los que te empiezan a meter una serie de ideas tan locas en las que te acabas perdiendo, y hay un sector de público que como que cuando ve que no entiende nada, ya ve que es como una gran película, ¿no? Porque no ha entendido nada, ¿no? Y, joder, a mí me molesta mucho eso, ¿no? Porque hay películas que sí que son muy buenas y que son muy locas y es verdad que tiene una línea narrativa muy desconcertante, pero a mí hay otros directores que les veo un poco ahí las costuras, ¿no? En ese sentido, y me cabrean mucho, ¿no? Me cabreo tanto como en el director, pero también por la crítica, ¿no? Y la verdad es que esta película me ha parecido muy, muy sincera, o sea, tiene un mensaje muy de Cronenberg, también me parece que muy, muy con la época en la que vivimos, ¿no? Estamos a las puertas de un colapso evolutivo, yo creo que a casi todos los niveles, ¿no? A un nivel ecológico, existencial, también social, ¿no? Con la irrupción de todas las nuevas tecnologías, y yo creo que esta película tiene todo eso, ¿no? Y la verdad es que es curioso, ¿no? Cómo este director, todavía a su edad, ¿no? Pues se pueda permitir hacer este tipo de reflexiones. A lo mejor sí, ¿no? Ya como hombre maduro, ¿no? Viendo un poco cómo va el mundo, cómo va el signo de los tiempos, pues nos regala una película que a ver, no creo que sea así tan de esta forma, a lo mejor, la evolución del ser humano a todos los niveles, pero sí que se podría acercar, porque yo creo que si rascas un poco toda esta orgía de tumores, ¿no? Y de carne que hay alrededor de la película, hay un mensaje bastante, bastante potente, ¿verdad? A mí la verdad que en eso me ha gustado mucho, ¿sabes?
Sí, sí, uno o muchos, sí, más, sí. Más de uno, sí, exacto. Sí. Ahora los iremos desgranando, ¿no? Más o menos, pero estoy de acuerdo con lo que dices. Hay mucha gente, claro, evidentemente he hecho mi labor de investigación, he ido a ver qué opinaba la gente, ¿no? Que ha podido verla en festivales y demás, y muchos dicen que se trata de una película profética, porque es como que nos está marcando un poco el devenir de los acontecimientos, y yo lo que creo es que es terriblemente descriptiva del momento actual, ¿no? Es como un selfie del siglo XXI pasado por el filtro de 4chan o Forocoches, ¿vale? Que esto luego lo explicaremos, pero es verdad que es, aunque parezca una visión muy retorcida, es lo que estamos viviendo justo a día de hoy, ¿no? Y sí que es verdad que la película te invita, es una especie de llamada a la acción, a decir, bueno, esto es lo que está pasando. ¿En qué punto vas a estar tú, ¿no? ¿Vas a seguir siendo pro vida o no vas a pararte a reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué está pasando y lo vas a negar?
Joder, es que la verdad es que es está genial, tío, todo el mensaje que tiene. Es muy de Ballard, o sea, porque la verdad es que si tú te metes con... O sea, yo veo aquí a muchos escritores, veo mucho a Ballard sobre todo, tengo mucho de Clive Barker, que yo también veo que aquí hay bastante, a Vasi Galupi, que es un escritor de ciencia ficción que también está muy obsesionado con el tema del colapso de la civilización, ¿no? Sobre todo a nivel de recursos y energéticos, y que creo que también espiritualmente, ¿no? Esta película tiene mucho de eso también. Y joder, es que está genial porque nos habla mucho de ese colapso, ¿no? Porque claro, tú ya la película percibes que el mundo no está bien, o sea, que los gobiernos ya se han quedado estancados, ¿no? Desde un ámbito reaccionario, y en el que se ve que no hay ninguna especie de atisbo de luz, ¿no? Para poder superar una crisis que tampoco aparece en la película, pero que entre líneas se intuye, ¿no? También está todo el tema del arte, que me encanta, porque yo creo que uno percibe muy bien el tema de cuando una sociedad va mal a través del arte, ¿no? Cuando vemos que la gente, ¿cómo voy a explicarlo, Bot, en ese sentido? La definición del arte o ver a través de las personas qué filias tenemos, o cómo podemos tratar incluso hasta, a veces hasta cosas banales y convertirlas en visiones artísticas, puede describir muy bien el colapso de una de una sociedad, ¿no? Y también hay mucho de eso aquí, ¿no? Lógicamente está el tema de la evolución, ¿no? Que es algo que yo creo que es evidente, ¿no? Y que tiene mucho de verdad, ¿no? Todo este tema del cuerpo, de cómo vivimos casi una especie como de guerra en una selva en la que a todos los niveles intentamos sobrevivir, ¿no? Y cambiar, ¿no? Y es verdad que puede que ahora mismo ya estamos viendo una época en la que se nota que no ya en cómo hemos sido como civilización y cómo tenemos el mundo ahora, hay un punto en el que no podemos seguir hacia adelante, ¿no? Aquí te lo mete todo con una trama muy muy loca que a mí me flipa, me ha apasionado, pero te hace que pensar, ¿no? Porque dices, es que es verdad, es que el ser humano, es que incluso hasta a nivel de enfermedades también lo tenemos. O sea, el tema del cáncer, por ejemplo, que es algo que todos lo tenemos y mira, yo tuve una conversación con una amiga que es médico, ¿no? Y que es cirujana, ¿no? Y bueno, pues estuvimos hablando de las enfermedades, del cáncer y todo esto. Y claro, es que ella me lo lleva a muchos niveles, ¿no? Y me dice, es que claro, es que tenemos que aprender que esto es una acción y una reacción, ¿no? Y una consecuencia de un estilo de vida y de una cosmovisión, ¿no? Y dice, al igual que a lo mejor en el tercer mundo los seres humanos tienen que convivir con enfermedades en las que la gente que más sufre pues a lo mejor son los niños, ¿no? Y unos ciertos estratos de la sociedad. Nosotros en la sociedad en la que vivimos, tan material, con todo procesado, pues el cáncer es una reacción, ¿no? Y también puede ser en cierta manera una evolución, ¿no? Es algo que el cuerpo te está ahí, son mensajes también que te está viendo, ¿no? Es una especie de catarsis o de crisis, ¿no? Existencial, ¿no? Porque yo creo que nos podemos ir hasta el nivel religioso, ¿no? Yo creo que la lucha existencial está a todos los niveles, en la mente, en el espacio, en la naturaleza, pero las propias células y nuestro propio cuerpo también, ¿no? Yo creo que Cronenberg siempre ha tenido muy en cuenta todo eso, ¿no? Y te los pone en sus películas, ¿no? Y aquí te lo hace de una forma muy clara. O sea, en vez de haber sido por las ramas y haber hecho, bueno, una película ya, pues a lo mejor como El almuerzo de desnudo o algo así, te lo ha dicho muy claro. O sea, yo creo que Cronenberg ya se está haciendo mayor y ha dicho, voy a dejar el mensaje lo más clarito posible, chicos, porque os vais a la mierda, ¿no? Un poco todo eso, ¿no? He saltado un montón de ideas, no sé hasta cuándo has apuntado, ¿eh? Porque empieza a correr directamente ahí. Coge la velocidad de crucero, ¿no? De la locura.
No, es totalmente de acuerdo, ¿no? Que el cáncer es la enfermedad del primer mundo, generalmente porque en otros espacios o en otras áreas del planeta la gente muere antes de llegar a tener cáncer o simplemente porque nuestro estilo de vida es loquísimo. A raíz de la película estuve mirando. Hay datos que estiman aproximadamente que desde 1950 hasta nuestros días, que no son muchos, o sea, de 1950, ¿vale? Estamos hablando de que hay gente viva desde mucho antes. El ser humano ha producido unos 10.000 millones de toneladas de plástico, ¿vale? Hablo del plástico porque es un punto importante en la trama de la película. 10.000 millones de toneladas de plástico aproximadamente. Y eso, o sea, me parece una puta barbaridad. De hecho, las consecuencias se están viendo en que si buscáis una búsqueda rápida y científica, esto no es pseudociencia, los microplásticos ya se están encontrando en peces, en alimentos que consumimos. Ya hay plásticos incluidos fruto de ese exceso, ¿no? De esa producción y sobre todo de esos desechos que estamos acumulando. Incluso, voy a ser un poco escatológico, hay estudios que han detectado microplásticos en las heces del ser humano, ¿de acuerdo? Eso nos tiene que dar, nos tiene que hacer pensar, ¿no? Y decir, es que ya no son solo los pesticidas, todas esas suerte de productos químicos que, yo no voy a decir como un señor mayor de, es que ahora todo se hace con química, ¿vale? De hecho, por mi formación, pues, yo soy partidario de muchos de esos productos químicos, pero hay otros que no, evidentemente, echa la ley, echa la trampa y siempre sabemos que se licencian productos que dices, ¿son peligrosos? Bueno, ahora mismo no. Para el ser humano, ahora mismo no. Para el medio ambiente, ahora mismo no. Dentro de 20 años ya descubriremos que lo son y ya cambiaremos, ¿no?
Ahí es que hay un jardín, tío, con ese tipo de cosas. Porque es verdad que yo sí que soy muy de... me gusta mucho la naturaleza y... O sea, por ejemplo, una cosa que... Lo que sí que estoy muy de acuerdo es con el tratamiento de los seres vivos, ¿no? Que es algo que yo creo que ahí sí que se nos ha ido la olla, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Sí. Pero de verdad que la utilización de la ciencia, ¿no? Vamos a hablar del tema de los alimentos transgénicos o cosas así, que también es muy polémico, pero también hay que entender un poco que hay que ver el otro punto de vista. O sea, que a lo mejor si no fuese por esta tecnología, con toda la población que somos no podríamos comer todos, ¿no? O sea, es que, joder, es muy complicado todo ese tema. O sea, creo que siempre vi a los Jedi, ¿no? La evolución está, la supervivencia está en el equilibrio, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no? Pero es que, joder, hay un melón ahí, un jardín con esos temas, ¿verdad? Que a veces soltamos unas burradas y ni siquiera pensar a lo mejor de que a lo mejor alguna actividad que la que podemos crear, considerar beneficiosa, a lo mejor puede ser una falsa decisión y acabar con la extinción de la humanidad, ¿no? Cosas así, ¿no? Es que estamos en esa delgada línea, ¿verdad? Muchas veces.
Bueno, bueno, claro, pero es que además ahí has tocado un tema polémico, porque fíjate, o sea, yo, por si alguien no me conoce, poco a poco, un oyente fiel del sótano podría trazar la línea de mi vida, ¿eh?
Porque totalmente.
Voy soltando perlas. Yo soy bioquímico de formación y yo soy súper pro transgénicos, ¿vale? Para mí los transgénicos son una maravilla. Vale.
Pues no lo he hecho pensando... Fíjate, no sabía yo... Sabía que tú controlas mucho más que yo del tema, pero no lo sabía yo. No lo he hecho como para decirte... Ves, pues tienes que seguirme en lo que te digo, ¿eh? Mi opinión con ese tema.
No, no, que va. Además, es que los transgénicos... Fíjate. Decía que para mí son una maravilla porque es verdad que tienen muchas ventajas. No soy ajeno a sus implicaciones más polémicas, ¿vale? Como la desaparición de especies no transgénicas o especies salvajes, ¿vale? Ese tipo de cosas y la legalización, la pasta que hay detrás, no soy ajeno a eso, ¿de acuerdo? Pero es verdad que muchas veces se utiliza la carta de vamos a meter transgénicos porque así comemos todos, cuando en realidad ya sobra comida, pero vamos, a un nivel espectacular, ¿no? O sea, ver cómo se tiran palés y palés, sí, de comida, ¿no? Por la noche a la salida de los supermercados, eso ya indica bastante que a lo mejor los transgénicos, oye, pues ya hemos llegado a un techo, ¿no? Ya, igual no necesitamos más. Si no habéis visto la película de Cronenberg, igual parece que nos estamos yendo por las ramas, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, yo comentaba lo del plástico porque, evidentemente, ingerir microplásticos puede dar como resultado la aparición de tumores. Esto es así. Igual que aplicar cientos de miles, igual me estoy tirando aquí el moco, de productos que estamos generando constantemente, ¿no? Entonces, ¿dónde entra Cronenberg aquí o dónde uno de los mensajes principales de esta película? En esta película Cronenberg te incita a tomar partido entre si vas a seguir el antiguo régimen, ¿no? Esto es como una lección de historia, digamos, ¿no? Si vas a seguir instalado en el antiguo régimen negando todo lo que está pasando o te vas a mojar y vas a hacer algo a favor, ¿no? Y además lo hace de una forma muy, muy chula porque en esta película se ve cómo está todo... Hay una retroalimentación, ¿no? Es como que el ser humano está cambiando el mundo, la tecnología está evolucionando con nosotros, ¿no? Bueno, solo hay que salir a la calle y ver cómo ha cambiado el mundo en menos de un siglo, ¿no? Nuestros abuelos o nuestros bisabuelos no reconocerían nada del mundo de hoy, ni a nivel tecnológico ni social, ¿no? Y lo que Cronenberg propone es que esa tecnología ha evolucionado a partir del ser humano, pero al mismo tiempo va a hacer que el ser humano evolucione, ¿no? Es como si fuera una simbiosis entre la tecnología, el mundo y el hombre, y todo eso está mezclado y unos aspectos de la realidad repercuten en otros. Y el ser humano está evolucionando para adaptarse a ese mundo de mierda que hemos dejado. Y yo veo incluso, no sé si tú estarás de acuerdo, hasta un canto de esperanza, ¿no? En esta película. No sé cómo lo ves. Si tú eres de los que, porque hablaremos luego del final, que tiene como muchas sí. connotaciones abiertas, ¿no? ¿Tú ves en esta película un mensaje de esperanza o de tristeza y condenación?
No, yo lo veo de esperanza. A mí me ha dejado muy loco porque yo creo que acaba bien, o sea, la peli. O sea, de hecho acaba como diciendo, bueno, hay después de toda la mierda que acabamos de ver, hay algo ahí que si te lanzas al vacío, ese lanzamiento al vacío que hay al final, parece que es positivo, ¿no? Es algo que hay, que yo creo que también es muy, va unido al ser humano, ¿no? Nosotros, para bien o para mal, siempre hemos, parece que nuestro destino es atravesar fronteras, siempre, y hacer una especie de huida hacia adelante, ¿no? Y bueno, y evolucionar, ¿no? Es lo único que nos queda, ¿no? Y es verdad que, no sé, tal y como estamos diseñados, o como el caos nos ha creado, vete a saber, estamos hechos para evolucionar, ¿no? Y adaptarnos a cualquier medio, ¿no? Y yo creo que la película va mucho de eso, ¿no? Y yo lo veo positivo al final. A mí, de hecho, vamos, yo, si quieres lo metemos ahí, para mí el final es una epifanía de libro, ¿sabes? Vamos, si no lo... O sea, una epifanía, pero porque ha pasado algo ahí, o sea, ha pasado algo bueno, ¿no? No sé si tú lo ves así o no, vamos, yo cuando lo vi, dije, lo vi muy claro en ese sentido, ¿verdad? ¿Sabes?
Vamos, nos metemos ya en el final sin haber hablado de la trama, ¿no?
A tomar por culo, sí, sí.
Vale. Aquí, bueno, imagino que tú también lo habrás visto, yo hice los deberes. Porque el final, yo creo que la palabra epifanía no la podías haber utilizado mejor. ¿Sabes que el plano final es un homenaje a la pasión de Juana de Arco, ¿no?
Sí. Pero también lo vi después, ¿eh? Luego, también he hecho trampas, ¿eh?
Claro, yo ni de coña caí en eso al principio, ¿no? Pero ese primer plano de Viggo Mortensen, que por cierto está espectacular, ¿no? Lo siguiente. Ese primer plano en blanco y negro con la lágrima cayendo es literalmente un homenaje a La Pasión de Juana de Arco, una peli que tiene 100 años ya, pero que sigue, bueno, no sé, ¿la has visto, señor Darth?
Sí, pero hace un huevo, tío. Pues mira, es una peli que podíamos tratar alguna vez, es una peli muy chula, tío. Si quieres algún día sí que nos dé un poco el punto de cambiar de tipo de cine,
sí,
lo podemos
sí,
apuntar,
sí, porque
está muy guay. Sí, sí.
Es impresionante, o sea, fíjate que todo lo que mucha gente atribuía, ¿no?, a los autores de la Nouvelle Vague y toda esa ruptura, esa, con esta peli, que es de las primeras, ¿vale? Ya estaba todo roto, o sea, son obras que tocan en el techo y luego si tienes narices las alcanzas. Claro, justamente la palabra epifanía es lo que definía un poco, ¿no?, a esa santidad de Juana de Arco. Aquí mucha gente le está dando vueltas a ese plano final, a esa última secuencia de Crímenes del Futuro, porque no saben si esa lágrima que cae por la mejilla del personaje de Viggo Mortensen, de este Saul Tenser, si es porque ve el futuro con optimismo y piensa que hay una salida, o porque se está lamentando de cómo... O sea, ¿cuántas cosas hemos hecho mal para haber llegado hasta este punto, ¿no? Yo estoy como tú. Yo me quedo con el mensaje positivo. Porque además, en el personaje de Saul Tenser hemos visto desde el principio, desde la misma primera escena, bueno, la primera cuando entra él en juego, ¿no? Hemos visto el camino del héroe, digamos, ¿no? O esa transición de ser una persona... que solo miraba hacia sí mismo, ¿no? No desde el egocentrismo, sino desde el humanismo exacerbado de estas son mis circunstancias y a ver qué hago para mantenerme a flote. Es un personaje que solo piensa en su realidad más inmediata y que niega por completo lo que le está pasando a su cuerpo. Que vamos introduciendo detalles, es Saul Tenser, es una persona a la que le crecen periódicamente órganos nuevos en el cuerpo, ¿no? Y lejos de aceptarlos, Él, de hecho, directamente los llama tumores. Él se los extirpa, ¿no? Luego veremos que ese proceso quirúrgico es utilizado como forma de vida, haciendo como si fueran performance de Marina Abramovic, ¿no?
Pero va a ser muy loco porque al principio de la te dicen que ya no existen las infecciones en el mundo.
Exacto.
¿No te dejó muy loco eso, tío? O sea, es como... Yo me quedé ahí como diciendo, hostias, ¿qué ha pasado aquí, eh? O sea, ¿y cómo hemos utilizado...? Es que yo creo que acabaríamos así, de todos modos, ¿eh? O sea, le dicen al mismo ser humano que te puedes rajar y que no te entra nada y nos dedicamos a... O sea, y de repente los libros de sangre se hacen bestseller en vez de 50 sombras de Grey y nos podemos a rajarnos todos como campeones. O sea, el cenobismo, en vez del milenarismo, el cenobismo ha llegado a la ciudad, ¿verdad? Sería un poco así, ¿eh? ¿Sabes?
Bueno, yo creo, sí, estoy de acuerdo. Voy a ser un poco soez. Yo creo que en el mundo actual, ahora mismo dices que las infecciones no existen y la gente se pondría a follar como conejos. Pero es verdad.
Pero yo creo que ya colapsarían, o sea, es como que habría como una follada de, a lo mejor, 365 días todos con todos, o sea, ya sería probando todos los agujeros, orificios o todo lo que posible.
Y
ya
diría,
sí, texturas, y la gente diría, vale, ya. Yo creo que ya hemos tocado techo, ahora qué hacemos, ¿no? Sería algo así, ¿verdad?
Claro, y de hecho, eso está contemplado también en la película, porque te dicen que la cirugía es el nuevo sexo, luego hablaremos de eso, ¿no?
Sí.
Pero el tema es que tenemos este personaje que al que le crecen órganos cada día, ¿no? En su cuerpo, en distintas zonas y con distinta función, y él lo rechaza y se los extirpa. Y al final de todo su proceso, de toda la historia que él, ese camino del héroe, básicamente, es lo que va a emprender, ¿no? Va a hacer un recorrido, va a salir de su zona de confort, va a ver distintas realidades y al final lo va a elaborar y va a decir, bueno, pues, igual es que esto es el futuro y lejos de negarlo, lo que tenemos que hacer es subirnos a ese barco y hacer lo mejor posible para que todo funcione, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es que yo creo que está ahí todo. Oye, hablamos de qué va la película. Bueno, ¿te atreves tú a hacer una sinopsis? Porque es un poco loco esto, ¿no? Así como vendes Crímenes del Futuro. ¿Quieres que lo haga yo? No sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo te he dado ahí un poco la asistencia de los órganos. Si quieres tirar tú por el personaje de Lea Seydoux, o como se pronuncia su nombre.
Capris. Bueno, a una pequeña sinopsis, ¿vale? De Crímenes del Futuro, ¿vale? Vamos a ver. Es una especie de futuro atemporal en el que desconocemos fecha, pero bueno, se intuye que sería un futuro temprano, ¿no? En el que se intuye que todo ha colapsado, hay paisajes... Además, me parece muy interesante que sea todo muy mediterráneo. Creo que está rodado en Grecia, ¿no? Me parece la película, o ha tenido varias
locaciones.
Sí, ¿no? Dime.
No sé dónde se ha rodado, pero fíjate, es una de las anotaciones que tengo, que es el futuro, pero todo parece que esté rodado en un polígono abandonado de las Pedroñeras, ¿sabes? Es como...
Ahí yo veo una explicación, ¿vale? Creo que está rodado gran parte en Atenas o por ahí, o sea, y creo que es muy interesante porque, sobre todo... viene muy bien con el sentido de que pues prácticamente la civilización nace un poco del Mediterráneo, ¿no? ¿Sabes? Pues desde Mesopotamia, ¿no? Hasta pues y luego cómo se fue extendiendo, ¿no? A lo largo de Grecia, Italia, la Europa Latina, etcétera. Y me parece muy interesante porque, claro, qué bonito no ver cómo cambia el cisma de nuestra civilización donde fueron los orígenes, ¿no? Que es algo que yo creo que es bastante intencionado, vamos, no sé, yo lo veo muy así, ¿sabes?
De hecho, sentido. El primer plano es una playa,
sí,
con un niño jugando y de fondo un buque hundido, o sea...
Claro, es que... sí. Eso es muy de... Bueno, si tú lees algo de Vasi Galupi, por ejemplo, está la... ¿Cómo se llama la...? Ay, es que no me acuerdo ahora mismo. La chica mecánica, mira, es que tengo el libro enfrente, ¿vale? He hecho trampas, lo tengo aquí. Es que vas a ver un poco esos paisajes también mucho, ¿eh? O sea, te estás leyendo el libro y dices, joder, es que es ese rollo. Pero, por ejemplo, si nos retrotraemos a Valar, que Valar yo creo que es uno de los autores que mejor han tratado, ¿no? El colapso de todas las civilizaciones. No sé si has tenido el placer de leer algún libro de él o... Bueno, habrás visto muchas adaptaciones de su obra, claro, seguramente.
Sí, sí.
Cronenberg estaba muy obsesionado con él. Y Valar le interesaba mucho el colapso de la civilización y empatizó mucho con ello, sobre todo en sus viajes a los mundos más mediterráneos. En concreto, España fue uno de ellos. De hecho, veía muy decadente lugares como Benidorm y sitios así. Aparte es que en Benidorm creo que murió su mujer también, y lo veo como un sitio así como muy, muy turbio, muy negativo, en el sentido que veía un poco que era en esos paisajes, ¿no? Tan brutalistas, ¿no? Veía un poco como que la civilización iba a colapsar, ¿no? Y veo que Cronenberg sigue cogiendo mucho de eso, ¿no? Y ojalá, me parece fascinante, ¿no? Y bueno, pues en este mundo, ¿no? Donde se ve que todo ha colapsado, bueno, nos explican eso, que ya no hay infecciones, que bueno, pues que los seres humanos se puede intuir que hay una especie como de mundo distópico, pseudo-dictatorial, seguramente, en el que se ve que la economía no funciona muy bien, que los recursos energéticos tampoco. Tenemos un poco esa dualidad, ¿no? Que es lo que está pasando ahora, ¿no? En el que prácticamente no tenemos recursos, pero tenemos un acceso a unos niveles tecnológicos brutales, ¿no? Donde vamos a ver aquí, bueno, unos conceptos y unos diseños que, vamos, que parece que estamos en el año 3000, ¿no? Y luego de repente lo que decías tú, ¿no? Utilizando la tecnología máxima, que eso es muy de Philip K. Dick, ¿no? Y abres la puerta y ves un mundo lleno, ves casi como casas bajas, ¿no? Como el típico paisaje de la España de los años 60, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? Que a mí me flipa.
Sí, sí,
ese tipo de conceptos, ¿verdad?
De hecho hay una escena, ahora no recuerdo cuál era la localización exacta en la historia, pero que sí que hay una pared con el número del portal típico de ese azulejito azul, ¿vale? Con un número 2. Es que no sé si lo
sí,
recuerdas.
Sí, sí.
Me dejó muy marcado porque es como ir a la casa del pueblo, ¿no? O sea, es el típico número que ponen en la puerta, en el portal, ¿no? El número de la calle, pero que me recordó mucho a eso, a la España profunda.
Totalmente, totalmente, ¿no? Es genial, ¿no? Y bueno, pues dentro de este mundo, ¿no? La trama gira sobre todo en torno a dos personajes, entre Saul Tenser, interpretado por Viggo Mortensen, ¿no? Este hombre que, como bien decías, ¿no? Están creciendo, ¿no? Pues una serie de órganos, aunque él lo defina como tumores, ¿no? En los que, bueno, pues él, junto al personaje de Caprice, interpretado por la gran Lida Seydoux, pues realizan una serie de performance en las que, bueno, se estirpan estos órganos, los tatúan, ¿no? Los tatúan desde dentro, ¿no? Es algo que es un concepto que a mí me ha vuelto muy loco.
Sí.
Y bueno, pues se ha creado una especie como de tendencia artística y casi de culto, ¿no? En torno a este tipo de actividades, ¿no? Que la verdad que es un concepto muy interesante, ¿no? Porque es como se nota que están ocurriendo cosas, ¿no? Que al ser humano, que el Saul Tenser no es el único que le está ocurriendo esto. Y que bueno, pues la gente de momento no se atreve, ¿no? A buscar una explicación y de una forma, yo creo que abstracta, ¿no? A través del arte, intentan buscar una serie de respuestas, ¿no? Ahí en medio está Caprice, que es la acompañante de Saul Tenser, que no sé cómo definirla. Yo la veo una persona que, en un principio creo que tiene como una fuerte dualidad, ¿no? Porque creo que es una persona mucho más profunda de lo que pueda parecer, pero que parece como que esas inquietudes que tiene ha utilizado como mecanismo de defensa quizás la banalidad y el hedonismo, ¿no? Que yo creo que es algo que también suele pasar mucho en la sociedad, ¿no? Cuando todo va mal, qué mejor que follar y drogarnos, ¿no? Y buscar otras alternativas, ¿no? Para olvidarnos un poco de la realidad que nos rodea. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Yo creo que veo un personaje muy en ese sentido, ¿no? ¿Sabes?
Sí, y además, sí, estoy de acuerdo. Y además, creo, al menos en mi opinión, que es un personaje que también evoluciona. No diría yo que a mejor, ¿vale? Así como Saul Tenser, sí que vemos una evolución claramente positiva, o por lo menos se implica más en los acontecimientos. Y es el personaje de Caprice el que se vuelve más egocéntrico al final, ¿no? O sea, es como que se invierten los papeles. De hecho, cuando empieza la película, Caprice es como una devota de Saúl, ¿no? Está asistiéndole continuamente, y hacia el final, no sé si estás de acuerdo conmigo, sí. Hacia el final ella como que da la palmada en la mesa y dice, no, pero es que yo también soy artista y yo quiero estar, cuando hablan, claro, me estoy adelantando, ¿no? Pero cuando hablan de la autopsia, es de, yo quiero estar ahí, esto quiero que se vea, ¿no? Es como que ella intenta un poco sacar cabeza y convertirse también en una estrella dentro de esta performance loca. Pero yo creo que en ese momento ya Saúl y ella ya no están en sintonía, ¿no? Ya cada uno tiene sus propios objetivos.
Y aún así, de todos modos, la ayuda a la hora de ingerir el plástico, ¿sabes? Sí, es curioso, sí, sí. ¿No? Tiene ahí un poco una, todavía algo que la arrastra, ¿no? Hacia él, ¿no?
Sí.
Bueno, en mitad de todo esto, ahí la película yo creo que está disfrazada como un noir, ¿no? Con un noir, una novela de una historia de intriga, ¿no? Y más que de terror, yo la veo, ¿no? O sea, es muy ciencia ficción y noir esta película, tira mucho por eso. Sí. No sé por qué la han catalogado como terror, ¿no? A mí me tira más por otros derroteros. Y bueno, pues entre todo esto hay una trama en la que, bueno, vamos a ver, sobre todo al principio de la película, ¿no? Se nos presenta que ha habido un niño asesinado, un niño en el que vamos a ver que tiene la capacidad de... que come plástico, come cosas, ¿no? Y en la que, bueno, pues en torno a él va a haber una trama, ¿no? Dirigida en torno a su padre. Aquí podemos hacer una alerta spoiler, por si alguien no quiere saber un poco más, ¿no? En la que, bueno, pues el padre, digámoslo así, luego iremos avanzando, pues se pertenece a una organización en la que en un principio vamos a ver que está comiendo unas pastillas, ¿no? Que se intuye que es algo sintético, ¿no? Luego, si quieres, avanzamos un poco en todo esto, ¿no? A través de toda esta trama vemos que hay una serie de organizaciones un tanto extrañas, en la que se intuye que el gobierno ya ha dirigido su mirada, ¿no? Hacia este tipo de personas. Y se ve como que hay distintas vías, ¿no? Tenemos primero el... ¿Cómo se llama el grupo este de Kristen Stewart? El de... ¿Cómo se llamaba?
Los del registro.
Sí, los del registro, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Porque es una especie de organización que lo que... bueno, en un principio, luego todo esto va por otros derroteros. Lo que se dedica es un poco a clasificar, ¿no? Un poco a este tipo de personas y a este tipo de órganos, ¿no? Como hacer una especie como de inventario, ¿no?
Esto... sí. Perdona que te interrumpa, claro. Señor Daz. Los fans de los cómics estamos de vuelta. Esto es el acta de registro mutante. Ya está.
Sí, ¿sabes? Es que es ese rollo, sí. Lo has clavado. Creo que está ahí, ¿sabes?
Lo que pasa es que, claro, hay como dos grupos, ¿no? Estos que van de buen rollo, de... Ah, vale, ¿usted cuántos órganos tiene? Muy bien, lo anotamos. Y luego están los otros, ¿no? Que son como los chungos. Habla de ellos, por favor.
Sí, luego... Esa es una primera organización que va a tener un contacto con Saul Tenser, ¿no? Donde vamos a ver sobre todo a dos personajes en el que... Joder, me encantan los dos personajes, ¿no? Porque tienen ahí... Es una mezcla entre aversión aséptica del sistema, ¿no? Pero a su vez tienen una cierta atracción, ¿no? Por él. Es como ver a monstruos, pero tiene una atracción... Bueno, de hecho hay un diálogo, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? En el que... Tinley, ¿no? El personaje interpretado por Kristen Stewart se lo dice directamente a Saul Tenser, ¿no? Dice, es que estoy prácticamente atrapada, ¿no? Yo soy un ser de luz, pero estoy atrapada, ¿no? Dentro de tu aborigen, de tu agujero negro, ¿no? ¿Sabes? Una joder, sí, es un símil, sí, sí. Muy chulo, tío, y lo explica muy bien, ¿no? Y luego, bueno, por otro lado tenemos otra organización que podía ser la CIA, los hombres de negro, como quieras llamar, ¿cómo se llama? Los vicios, ¿cómo era? Que me encanta un huevo el nombre.
No sé si es la brigada o... No sé cuál es el... Son tres palabras, pero es de nuevos vicios. Es la como antivicios, digamos, ¿vale? Sí. Que es lo que estamos acostumbrados a ver, pero esto es nuevos vicios. Es muy interesante porque dice, ¿por qué lo habéis llamado nuevos vicios? ¿No? Dice, ya, es que decir grupo de evolución aberrante, no sé qué, sonaba como un poco, ¿no?, denigrante para la gente, pero realmente va de eso. O sea, es un grupo más fascistoide que no lleva bien que la gente se salga del canon, ¿no?, de la norma.
Totalmente, ¿no? Y bueno, pues esta gente se la ve que es más turbia y bueno, vamos a ver que lo que se intuye es que lo que quieren es prácticamente pues o detener o directamente eliminar, ¿no?, a este tipo de personajes, ¿no? En mitad de todo esto, al pobre Saul Tenser, ¿no?, le van a ir tirando un poco, ¿no? Por los tres lados, ¿no? Desde los registros, desde este grupo de comedores de plásticos y de esta organización, que también en un principio va a jugar, que es casi como un agente triple, ¿no? Es casi como un confidente de uno, no sabe por dónde tirar el hombre, ¿no? También es verdad que hay que entenderle, ¿eh? Está metido en un marrón importante.
Hombre, de hecho, tanto es así que tú has dicho que los gobiernos, no sé qué, claro, es que en esta película el gobierno ni está ni se le espera. O sea, sabemos que hay alguien tomando decisiones, pero a pie de calle, los que están ahí dando el callo, el gobierno no está, ¿eh? Esto es, sálvese quien pueda, ¿no?
Que eso también totalmente, además que vemos bastante esas calles, ¿no? Todo ahí sí, desangelado, se ve que no hay nada. Es que no hay ni comercio, o sea, no hay nada, ¿no? Es como un poco, la gente va por ahí intentando salvarse, es que es un poco sálvese quien pueda, ¿no? Ya, ¿no? La verdad es que está súper bien ambientada la película, me parece que es muy acertada. Todas las calles que salen, ¿no? Todo, joder, me encanta ver las calles y la gente ahí rajándose en mitad de una esquina como teniendo sexo, o sea, es brutal, sí, o sea, sí, creo que es un universo que ha creado Cronenberg que me parece, yo reconozco que es que me he metido muy dentro, ¿eh? O sea, de hecho se podía crear un universo. Vivimos en una sociedad que ya estamos un poco de vuelta de todo, ¿no? Pero yo creo que esta película sale en los años 60, 70, 80 y se crea un culto alrededor de este universo que flipas, ¿eh? Y veo yo aquí creando novelas y de todo, ¿eh? Y espérate esto, que no pase, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, sí, esto me pilla en el instituto. Fíjate, yo en el instituto, que era muy rolero con mi, sí, con mi grupo de amigos frikis, cada vez que veíamos o leíamos una obra que nos flipaba, era, vamos a hacer una partida de rol de esto. O sea, yo esto me pilla en el instituto y mañana estamos jugando a ver cuántos órganos tienes, tira un dado de 4, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Eso es así.
Yo creo que es una pena porque es una película en cierta manera tardía, ¿no? Bueno, nuestra sociedad ya está tardía, ¿no? En ese sentido, y ya creo que estamos demasiado de vuelta de todo para que la gente convierta esta película en una especie como de, sin ser perfecta, porque tampoco te digo yo, ya lo hemos dicho, ¿no? Que no es la obra culmen de Cronenberg o algo, pero creo que es una película que tiene potencialmente mucha fuerza y joder, ojalá fuese así, ¿eh? Ojalá llegue a los cines y la gente, o a las plataformas, la gente se vuelva loca y piense con esto, ¿no? Pero es una película que en otro momento te digo yo que esta película es de las que transforman, ¿eh? O sea, creo que no va a ser así, pero ha pasado con otras películas, ¿te acuerdas con Langosta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que también sí, tenía ese poder y bueno, pues como la sociedad está como está, ¿no? Ya no, bueno, cala el mensaje a unos, ¿no? Pero ya no es como que toda la sociedad se transforma, ahora yo creo que la sociedad tira más por cosas como el juego del calamar, ¿no? Cosas así, que se ve que son las que le han llegado, ¿verdad? Pero bueno, estamos ahí, ¿no? ¿Sabes? Ese es el nivel, ¿no? Sería, ¿no? ¿Sabes?
Y aún así...
Y a mí me gusta el juego del calamar, ¿eh? Sí, sí, no lo digo que también, eso, ¿sabes? Pero que es otras cosas, ¿no? Que yo creo que está... La sociedad está mirando a otros lados, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor todavía no estamos preparados para que nos colapse... Bueno, que en cierta manera también habla de un colapso, ¿no? ¿Sabes? Joder, es que sí, claro, me he metido en un berenjenal raro, ¿sabes? En ese sentido, ¿no?
No. ¿Sabes? A ver, el fondo tampoco es tan distinto, lo que cambia es el lenguaje, ¿no? A la generación actual no le puedes hablar en el mismo lenguaje que a la de hace 30 años o de hace 50 años. Cambia el lenguaje. Y te lo digo porque, fíjate, yo también sigo dando datos de mi vida, ¿no? Sabéis, soy profesor, yo a mis alumnos les pongo un vídeo, yo qué sé, del tema que sea, y si dura más de 5 minutos van a desconectar, no hacen ni puto caso. Les pongo un vídeo de un youtuber que habla en su propio idioma, con sus referencias, con sus memes, y el mensaje entra y el vídeo lo aguantan, ¿no? Y eso, que por cierto también hablan de esto en la película, ¿no? Me hizo mucha gracia cuando hay un personaje que dice, hoy en día todo el mundo quiere ser performer, ¿no? Es lo que está de moda. Y yo estaba viendo ahí performers que extirpan órganos en Andorra, ¿sabes?
Es que es eso, ¿no? Sí, sí, sí.
Es que es eso totalmente. Entonces, el problema es el lenguaje, ¿no? Yo creo que esta película a día de hoy, pues si no sabes a lo que vas o si... O sea, yo creo que el gran público de hoy en día o la gente más joven de hoy en día no es el objetivo de esta película, ¿no? Esta película es para gente... Esta película es para los Saul Tenser de la vida. O sea, no es para Tim Lin, que es el personaje de Kristen Stewart, es para Saul Tenser, ¿no? No sé si me explico.
Sí. Yo creo que... Hombre, que no quiere decir que seguramente habrá mucha gente de las nuevas generaciones que vea esta peli y le flipe, ¿eh?
Sí, hombre, por descontado.
Sí, pero yo creo que es verdad que el lenguaje... O sea, esta es una película, yo creo que cuando... A ver, cuando te has visto El Juego del Calamar o Black Mirror, por ejemplo, ¿vale? Y te ha gustado mucho y empiezas a meterte y decir, bueno, voy a leerme ciencia ficción, voy a empezar con Philip K. Dick, luego voy a pasar por Valar, ¿no? ¿Me entiendes, no? Y ya vas teniendo una especie ya de carrera, ¿no? Y al final accedes a Crímenes del Futuro, ¿no? Y en ese momento dices, exacto, hostia, qué guay, ¿sabes? ¿Sabes? Pero sí que es verdad que no es a lo mejor la historia de iniciación, ¿no? Para alguien, ¿no? Sí, es que es verdad que El Juego del Calamar y todo esto es necesario por eso también, porque, joder, es una puerta, ¿no? Hacia otro tipo de cosas, ¿no? Joder, es que fíjate, a veces tengo un poco ya lo de viejo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya me hago hasta autocrítica, ¿no? De decir, joder, es que ya me he hecho un poco reaccionario yo también, ¿no? ¿Sabes? Ya cuando veo estos nuevos productos digo, ¿esto qué es? No sé qué, mira a la gente joven. Pues esto ya lo había visto yo ya hace, pero es que es verdad que es que, joder, es que yo creo que hay que ser consciente y contextualizar los lenguajes, ¿no? Para la gente que lo estás haciendo, joder. Qué debate más chulo este, ¿sabes? Me ha molado. ¿Sabes? Joder, me estoy autocriticando en mitad del podcast mientras voy grabando. Es un poco loco, ¿no? Todo esto, ¿no?
No, pero es que es verdad, es que la película se presta a todo eso. De hecho, hay un tema velado ahí que no hemos tocado. Y es que de alguna forma, fíjate, ¿no? Las performances nos dicen que estas performances de extirparse tumores los llaman ellos, pero son órganos adaptativos, ¿no? Digamos que la evolución te está un poco ahí haciendo cambiar. Pues el extirparse estos órganos, la cirugía, como dicen, es el nuevo sexo, ¿no? Yo de hecho diría que es la nueva pornografía, porque a veces parece que sea un espectáculo casi de la Sala Bagdad, ¿no? De Barcelona, cuando sí. lo que estás viendo, ¿no? Esa pareja que tiene intimidad, más íntimo que coger un bisturí, rajarte y sacarte un páncreas, ¿no? Más íntimo que eso, ¿no?
Sí, entonces se lleva a un nivel más lo de la belleza interior, tío, o sea, aquí. Sí, claro. De hecho lo nombra directamente, ¿no? ¿Sabes?
Lo nombran y hay certámenes, ¿no? Mira, eso me hizo recordar un capítulo de Historias de la Cripta, que había un certamen de belleza que era Miss Autopsia 1900, no sé cuánto. Entonces, pero fíjate que de forma velada también está hablando de la disección del propio artista, ¿no? O sea, aquí la labor del artista, ¿no? O cuál es la función del artista, que es abrirse en canal, ¿no? Rajarse, y en este caso podría ser el propio Cronenberg o cualquier otro cineasta o artista, ¿no? Que es un ritual pornográfico en el que el artista se te da su sangre, ¿no? Y sus entrañas las pone para que tú las veas, ¿no? Delante, es como una intimidad descarnada que se exhibe delante del público, ¿no? Que tiene los ojos vacíos de alma. Me he anotado aquí esto que es muy poético, vacíos de alma pero llenos de morbo, ¿no? Es un poco una propia reflexión de la actividad creadora, ¿no? Y artística, que también es, si lo coges por ahí, también es muy interesante la peli.
Bueno, un apunte interesante es que, bueno, si veis la filmografía, yo no he visto esa película de una de las, creo que si no es la primera, es una de las primeras. Ya tenía un título que se llamaba Crímenes del Futuro, no sé si tú has llegado a eso, que es muy loco.
Sí, de su primera película, creo que fue, después de, sí.
Está un poco indagando, le he pillado una entrevista, ¿no? En el que habla un poco de esto, y él te dice que, bueno, que todo esto viene porque él se quedó muy pillado con una película que la verdad es que la quiero ver porque me llama la atención, ¿no? Una película de los años 60 danesa que se llama Sult, y bueno, que es una adaptación de una novela, y en la que debe ser que le debió impactar mucho a Cronenberg, y que va sobre como un poeta así como decadente, que va ahí por las calles, que intenta buscarse a sí mismo, ¿no? Y hay una especie como de escena en la que en un cuaderno de notas él pone Crímenes del Futuro, ¿no? Y por lo visto eso le voló la cabeza a Cronenberg, estaba muy obsesionado con ese tema, y lo primero que se le ocurrió hacer en su vida es una película, o sea, él quería contar qué es eso de los crímenes del futuro, que de lo que trataba ese poeta, ¿no? Al parecer intentó hacer esa primera película. Él dice que fallida. Yo no la he visto. No sé si la has podido ver tú, esa cinta, ¿sabes?
No la he visto, no.
Seguramente a lo mejor ahora, a ver si alguien, si funciona la Crímenes del Futuro, seguramente es esta antigua, a lo mejor aparece en alguna plataforma, ¿verdad? No me extrañaría. Porque, bueno, yo lo haría para vender, ¿no? Sería, creo que tendría bastante salida. Dice que no le salió muy bien. No tiene nada que ver con los Crímenes del Futuro de ahora. Es otra historia, otro tema. Y lo que pasa es que al parecer siempre ha tenido ahí o ha estado ahí un poco con ganas de continuar en esa idea, ¿no? Y bueno, y a raíz de esto, bueno, surge esta película, que es un proyecto que ya estaba casi desde el principio de los 2000. No sé si tú sabías esa idea, ¿no? Esta película es un proyecto ya de bastantes años atrás, incluso en el que estaba hasta metido Nicolas Cage. O sea que, bueno, que es una idea que estuvo ahí y que al final no se llevó a cabo hasta ahora, ¿no? Me parece bastante interesante, ¿no? Es un poco, yo creo que le veo un poco a Cronenberg ahí, un poco ahí con ideas ahí de
Señor Daz, respetando mucho a Nicolas Cage, menos mal que no está en el proyecto, porque vamos...
Joder, si llega a ser Saltense es muy loco eso, ¿eh? No sé tú cómo lo ves, ¿no?
Sí. Yo, si meto a Nicolas Cage es para hacer de las orejas, pero lo demás...
Le pegaría mucho, ¿eh? Lo de las orejas, ¿eh? Joder, esa escena es muy loca, ¿eh? O sea, no puedes evitar mirar esa escena, ¿eh? ¿Sabes? Sí, sí. Joder, está muy bien, ¿eh? Pero es que no puedes dejar de mirar, ¿eh? ¿Sabes? Y está muy bien luego el mensaje, ¿no? Que le dicen, ¿no? Que si es que es una puta estafa, ¿no? Que es mucho eso del arte, ¿no? De cuando...
Exacto. ¿Sabes? Que no funcionan, ¿no? Las orejas.
Sí. Sí. No funcionan, pero joder, la verdad que no puedes evitar mirar a ese hombre, ¿eh? Yo me quedé ahí atrapado con él bastante tiempo. No sé si te pasó lo mismo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pero me mola ese personaje de la administración, ¿no? Que aparece, que es la que dice, va, si es todo mentira, ¿no? O sea, tiene 200 orejas, pero solo oye por dos, el resto no son funcionales. Y me hace gracia porque añade, se le da mejor bailar que la performance en sí, ¿sabes? que se dedique al baile esta persona y se deje de tontadas, ¿no? Sí. Me hizo gracia.
Sí, sí, es bastante... Joder, es muy loco, ¿no? ¿Sabes? Pero sí, sí que es verdad que había... Es un proyecto muy largo... Y de hecho estuvo hasta Natalie Portman, no sé si lo sabías, ¿no? Un poco también.
No.
Creo que era para el personaje, no sé si es, creo que era el del Kristen Stewart, no lo tengo muy claro, pero pasa que me parece que fue cuando esta época, estaban con este proyecto ya en la época del COVID y al parecer en el momento que tenía que rodar sufrió de COVID y se tuvo que salir del proyecto, o sea, pero vamos, que se nota que ha habido aquí mucho tiempo, vamos, que es de estos proyectos que han estado durante años detrás de todo esto, ¿no? Yo creo que es de estos que dice Cronenberg, antes de morirme, tengo que hacer esta película sí o sí, ¿no? Y genial, ¿no? A mí me parece perfecto, ¿no? Que nos haya regalado esto, ¿no? Joder, porque hubiese sido una pena, ¿no? Que no lo hubiese hecho al final, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, sí, sí. Además, es que se nota que es un mensaje que él tenía que vomitar, ¿no? De alguna forma. Me ha sorprendido Kristen Stewart, ¿eh? Para bien. No es, es un personaje que se sale un poco de su rol, ¿no? Normalmente en sus papeles ella o es la protagonista o es el centro de todas las miradas. Y me ha gustado este personaje que no deja de ser una nerd. Una nerd con ínfulas, ¿no? Que como dice el personaje de Whippet, su compañero, le dice a Saúl, es que Timlin quiere ser su caprice, ¿no? Quiere ser, ella está ahí intentando trepar y es una groupie del artista, ¿no? Que sí. Quiere llegar a más. Me ha gustado, yo creo que están, todo el casting me parece que está muy bien, muy acertado.
Y no follarte a la groupie trae sus consecuencias, ¿eh? ¿Sabes?
También.
Un mensaje sí. Muy turbio ese también, ¿eh? ¿Sabes? Sí. Tenía que haberse la follado. Yo creo, ¿eh? Porque la lía un poco parda, ¿no? El personaje, ¿no? En ese sentido,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Joder, la verdad es que es una pasada ver un poco esta peli que, joder, porque es verdad que, joder, a mí una historia de violencia y promesas del este, no sé tú, a mí me parecen dos películas geniales. Fíjate sí, que sí, es otro Cronenberg, pero me parece, yo qué sé, de hecho es que podría decir que son... dos de las grandes películas de los 2000, ¿eh? Te lo digo así de claro,
sí.
¿Eh? O sea,
sí, sí.
De las top, ¿no? Un método peligroso también me gustó mucho, pero es verdad que yo creo que ya a partir de ahí, aun gustándome sus pelis y eso, yo veía que yo creo que ya había como tocado un poco fondo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, joder, yo creo que ya no... Le pasó un poco como ya, va como teniendo pocas Cronenberg, yo creo que ahí ya se aburría, ¿verdad? O sea, es un poco, ¿no? Ya en ese estilo, ¿no? Necesitaba un poquito hacer algo diferente, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, tenía que renovar el arsenal, sí, sí.
Sí, qué pena porque, joder, a ver si le da otra época por hacernos aquí cuatro o cinco pelis, tío, por lo menos, ¿no? O por lo menos un par más, ¿no? Un poco en esta línea, ¿no? Porque se ve que de vez en cuando entra ahí como en una especie de líneas, ¿no? De narrativas y va cambiando de géneros, ¿no? Y la verdad es que este me parece apasionante, ¿no? Yo el más aburrido en general es un poquito ya... a mí Cosmópolis y Map to the Stars, aun no siendo tampoco pelis malas, son las que menos me han interesado, ¿sabes? No, no tampoco es que me hayan jodido mi infancia, cosas estas que hay muy de ahora. Pero es verdad que ya decía, jo, yo creo que Cronenberg, ya no vamos a volver otra vez a ver al gran Cronenberg, ¿verdad? O yo por lo menos me da un poco esa idea, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, a ver, no son lo mismo, pero sí que de alguna forma eran tanteos, ¿no? Tanteos, porque las que comentabas, ¿no? Promesas del Este o Una historia de violencia, son peliculones, o sea, indiscutible. De hecho, para la gente que piensa, ¿no? Que cuando un artista es así muy loco y hace cosas muy, muy oníricas y muy tal, es como que hace eso porque no sabe hacer otra cosa, ¿no? Y estas dos películas pues son palmadas en la mesa y en la cara de mucha gente. Y yo creo que las posteriores son como intentos de volver a su lenguaje, ¿no? A su narrativa más personal. Y hacer justo lo que decíamos que ha conseguido con Crímenes del Futuro, ¿no? O sea, imbricar las dos cosas, ¿no? Las dos facetas de te voy a contar una historia sólida y además te lo voy a contar a mi manera y todo lo vas a entender y va a ser un bombazo, ¿no? Yo creo que el resto han sido intentos de conseguir esto, justamente, ¿no?
Sí, yo esta película la veo más encajonada a su época de que, por ejemplo, tiene películas brutales como puede ser Inseparables, que es quizás mi cinta favorita de Cronenberg, la época hasta que también luego hizo Crash, esta de System, ¿no? Que era una especie ya como de nueva versión de Videodrome, ¿no? O sea, es un poquito ya en la época en la que siguen siendo ideas muy locas, muy oníricas, muy con sus filias, pero ya con una experiencia cinematográfica, ¿no? ¿Sabes? Como ya como diciendo, joder, como haciendo ya un cine, ya que va rozando un poco más la percepción, la forma narrativa, pero sin alejarse un poco de su esencia, ¿no? Y yo creo que esta película va un poco encaminada, ¿no? O sea, podía haber sido un poco dentro de ese contexto, ¿no? ¿Sabes? Yo creo, ¿no? En ese sentido, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo.
Bueno, ¿qué más? A ver, si tampoco vamos a... Joder, porque si no podemos fastidiar a todo el mundo, si desgranamos toda la película, pero hay que decir que a fecha de cuando estamos grabando todavía no se ha estrenado en cine, ¿eh? O sea, que nos hemos anticipado un poco, ¿verdad? ¿Sabes? Estamos haciendo como Cronenberg, ¿no? Estamos anticipando el futuro, ¿no? ¿Sabes?
Exacto, críticas del futuro. Ese. Sí, a ver, ¿qué más podemos contar? Bueno, a mí me ha flipado ese cortometraje, voy a decirlo así, porque dentro de esta película no es que sea una muñeca rusa, no hay una historia dentro de otra historia, pero sí que es verdad que la película arranca casi con un cortometraje aparte, ¿no? Es como esta trama del niño que comentábamos jugando en la playa, de su madre, sin hacer spoiler porque creo que el inicio es brutal.
Sí.
Yo creo que eso es, o sea, solo con eso, a mí me pones esos primeros 20 minutos de película o 15 y salen los créditos y yo la entrada la tengo amortizada ya.
Es que es una pasada.
Espectacular.
O sea, esa trama es la hostia, tío. O sea, esa película dentro de la película es increíble, ¿no? O sea, bueno, porque es la historia, que en verdad es la historia importante, ¿no? Lo que pasa, claro, que...
Exacto.
Está todo metido a través de los ojos del protagonista, pero es que esa trama es acojonante, y según va avanzando, ¿no? Además, qué interesante el tema de que sea al final un crimen lo que puede cambiar el destino de la humanidad. O sea, que yo siempre vivo muy por esa teoría, ¿no? Que los crímenes transforman a la sociedad, ¿no? Hay grandes crímenes que son un antes y un después, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿verdad? ¿Sabes? A raíz de aquí es donde parece que va a cambiar la sociedad. Porque tú crees que, haciendo un poco alerta spoiler, lo que pasa después, luego con el tema de la autopsia y esto, ¿tú crees que va a hacer que la sociedad no dé ese paso o aún así se va a ahondar un poco en todo esto?
Yo creo que era importante, ¿no? O sea, el voy a intentar no destripar mucho, pero claro, es que ahora ya no puedo darte mi opinión sin mojarme un poco. Yo creo que hace falta un mártir, ¿no? Por eso hablábamos, está bien traída la comparación con Juana de Arco, está, al final, en esta película hace falta un mártir. En el momento, un mártir o un becerro de oro, llámalo como quieras, ¿no? Pero es verdad que el gran proyecto de ¿cómo se llama el personaje? Lang Dotris, ¿no? El gran proyecto de Lang es su propio hijo y es un poco lo que quiere enseñar al mundo. En el momento en que su mujer le arrebata esa posibilidad, hay que hacer lo que sea, ¿no? O sea, es ese... Sí que es necesario ese empujón para que la gente cambie la perspectiva, ¿no? Y ahí es donde entra Saul Tenser, ¿no? Es como, vale, pues yo voy a ser el puente entre lo que tú quieres y lo que yo quiero, a ver si llegamos a un buen fin. No sé si tiene sentido lo que he dicho. Para la gente que no haya visto la película, probablemente no.
No, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Bueno, vamos a intentar ir acabando para no... Si es algún día, pues daremos... Algún día podemos hacer un día monográfico de Cronenberg, ¿no? Y rescataremos un poco esta reseña y sí que podemos hablar un poquito más de una forma no tan crítica, ¿no? Es una pena, ¿verdad? Lo que sí que es cierto que me da un poco de pena de que hay un montón de pelis por ahí que podrían convertirse en objetos de absoluto culto y que es verdad que, bueno, que debido yo creo un poco a la sobreexplotación de productos, al final... pues van quedando un segundo plano. Yo tengo la esperanza un poco de que todo esto, pues al final, con el tiempo, pues cada uno vaya quedando en su sitio, ¿no? Me pasa con otras películas. Me pasa mucho, por ejemplo, hay una peli que me flipó mucho, que es Lo que esconde Silver Lake. No sé si te gustó a ti o no esa peli.
No la he visto, sí. Pero me cuesta acercarme. Lo que he visto de ella, no sé si es para mí. Yo estuve el año que la estrenaron en Sitges, en ese festival estuve yo, y todo el mundo lo estaba flipando muy fuerte con ella. Y yo decía, es que no
me voy a dar una oportunidad a ella, ¿no? Pues bueno, aunque te pueda gustar o no, pero son pelis que dices, joder, es que esta peli la haces en otro momento, que no haya tanto producto, y la peña se vuelve loca, ¿sabes? Y en ese sentido me pasa un poco como con esta peli, ¿sabes? Que... Si tú me puedes rebatir que hay mejores películas posiblemente de Crímenes del Futuro, y estoy de acuerdo, pero son como películas tan transformadoras o con ideas tan de arrastrarte que dices, joder, qué pena, ¿no? Porque están naciendo en un momento en el que es muy difícil encontrarlas, porque es como si ahora el cine de ahora, yo lo veo un poco como cuando... Ahí como tienda, hasta ahora cuando estaba el Vips y que en el Vips vendían pelis y estaban en un cesto ahí que tenías que meterte casi sí. La cabeza para encontrarlo, pues es el cine de ahora, ¿no? Que está todo ahí metido en un mogollón de mierda y es imposible ver, o sea, qué hay. Entonces, claro, se están quedando una serie de películas que podían cambiar perfectamente a la sociedad, porque yo te digo que esta película, te digo en serio, esta peli la pones en otra época y con una buena publicidad y esto, y la gente se vuelve absolutamente loca, y te digo yo que la gente se empieza a rajar, o sea, se crean hasta una especie de tribu urbana y cosas así, ¿verdad? De estos elementos. Y es que yo te digo que, por ejemplo, en la época actual habría artistas o creadores que ya no serían tan impactantes. Tú imagínate a Cliff Vázquez en el mundo de ahora. ¿Tú crees que la gente le haría caso ahora? No, sería otro más, ¿verdad?
Ya, ¿sabes? Sí, exacto.
Y es verdad que me da un poco la impresión con este tipo de productos que joder, que a mí me alucinan, pero es verdad que creo que se van a quedar ahí, en un antes, bueno, pues una más de tantas, ¿no? Y a mí es un poco lo que me da miedo, ¿no? De hecho es que estamos llegando un poco a eso, ¿no? De decir, la sociedad está cambiando, o sea, estamos llenos de tumores, y en vez de aceptar los tumores y dejarnos llevar por el cambio, lo que nos dedicamos es a hacer performances raras y hacer el gilipollas, ¿no? Básicamente, ¿no? Que es un poco también lo que te cuenta Cronenberg, ¿no? Sí, o sea, dejar de hacer el gilipollas y mirar en vuestro interior, ¿no? Porque a lo mejor el cambio está ahí, ¿no? Aquí te lo exhiben desde el punto de vista de un tumor, pero es que yo creo que es muy acertado, ¿eh? La crítica que hace Cronenberg, ¿eh? O sea, es de estos señores mayores que habría que hacerles caso, ¿no? Es decir, juventud, hacer caso al señor mayor, coño, que tiene que contar cosas interesantes, ¿verdad?
Totalmente, sí, sí, sí.
Pues no tengo casi más que decir. No sé si quieres decir tú algo, yo me quedo a gusto, ¿eh?
Yo también. ¿Por qué alargarlo? Si es que lo mejor es que tú decías qué lástima que tengamos que hablar de forma tan críptica. Que igual a alguien no le parece críptica, ¿eh? Igual hay gente que dice, no, me ha reventado la puta película. Pero ahí yo lo que invito es a la gente que ha escuchado el programa, antes de ver la película, pues que la vea y lo vuelva a escuchar, porque entonces ahí ya podremos hablar, ¿no? Habrá un diálogo al mismo nivel. Si todo lo que te hemos dicho, querido oyente, no te anima a ver la película, yo, señor Daz, aquí hay algo que tengo que decir. Solo por ver a Viggo Mortensen vestido de ninja, O sea, a mí ya me ha valido la pena cada plano. O sea, cada...
Sí. No la hemos visto muy desnudo aquí, ¿eh? ¿Sabes? Yo esperaba verle el pene o algo así a Viggo Mortensen, porque Cronenberg siempre le suele meter ahí algo y no sale tanto, ¿verdad? ¿Sabes?
De hecho, hay una escena en la que claramente podría haber salido todo, pero no, ¿no? Bueno, está más comedido, ¿no? Pero me ha gustado mucho su outfit de Sith, pero o sí.
Joder, es que parece un Sith y todo ahí, ¿eh? O sea, mola la estética, sí, del tío, ¿eh? O sea, es que está muy, la estética de esta peli es la polla, ¿eh? O sea,
es joder, mucho,
mira que es cutre, sí, o sea, todo, y todo muy guarro, ¿eh? Muy... Pero fíjate que a mí me mola porque, joder, ya habíamos visto, yo creo que el Zenith un poco de esa distopía tecnológica, yo creo que cogió su Zenith sobre todo en Blade Runner, ¿no? ¿Verdad? Y era difícil un poco crear de estos nuevos paisajes que sean tan atractivos y poderosos, y es que esta película está muy lograda en ese sentido, ¿verdad? O sea, muy, muy, muy... O sea, simplemente ya por eso, por ver todo el arte que tiene esta cinta, yo creo que merece la pena, ¿eh? Porque es una pasada, o sea, la escena, lo que decías tú, del niño jugándola en playa con un barco ahí roído, o sea, es que funciona muy bien, porque además no se recrea la imagen, no es como el típico pedante que te dice, te lo voy a meter aquí y me voy a recrear en esto para que te flipes. No, 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 te lo mete tranquilamente, ¿no? Está ahí, pero no deja que luzca, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad?
No, está muy bien. O sea, es espectacular. La decadencia y todo. La verdad es que las escenas, los interiores, que son sencillos los interiores, pero es tan potente lo que sucede. O sea, hay unos diseños, los electrodomésticos, digamos, o el mobiliario de esta empresa que comentan, ¿no? Es tan es Giger directamente, o sea, sí. La silla en la que come Saul Tenser, dices, bueno, esto es de los Harkonnen o es de Alien, ¿vale? Pero esto...
¿Me puedo calentar un poco y todo antes de acabar? ¿Sabes?
Dale, dale.
¿Sabes? Yo esta película la voy a tener entre mis favoritas de este año, ¿eh? Te lo digo así, ¿sabes? No sé a qué punto, pero va a ser de mis favoritas. Y joder, me jode mucho, tío, y por eso yo sabes que estoy muy cabreado con Dune, ¿sabes? Que acabé muy quemado. Bueno, sí. Dune Jacker del año pasado o de este año, ya no me acuerdo ya.
Del pasado,
¿sabes? Y me jode, tío, porque a mí Villeneuve me flipa mucho, tío. Pero, hostias, con todo el dinero que tenía en ese presupuesto, tú lo ves y ves un poco lo que ha hecho Cronenberg con estos paisajes, y a mí me duele, ¿sabes? Lo siento, ¿sabes? No sé si sabes a lo que me refiero, ¿verdad?
Sí, sí, perfectamente, lo tomamos, sí. Sí, se nota mucho más, ¿no? Es mucho más Dune esto que...
¿Verdad?
Que lo he visto. Sí, totalmente de acuerdo.
Es que yo estaba leyendo a Dune y digo, joder, es que, tío, me encaja más esto. O sea, y por eso ya me jode un poco, tío, estas producciones de tantos presupuestos. Si es que a lo mejor no es tanto el presupuesto, sino coger las ideas buenas. Y no está mal, no es una peli mala esa. Yo creo que Dune no es que sea una mala peli, sino lo que pasa es que la veo demasiado random, tío, o sea, en ese sentido, o sea, no tiene ese poder que tenía que tener Dune, tío, ¿sabes? Para transformarte, tío, y decir, joder, y aquí ves con cuatro duros cómo te crea un universo que te deja totalmente loco, ¿sabes? Y me da mucho que pensar en eso, ¿sabes? Pero bueno, así está el mundo.
Bueno. Vamos a creer que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que es un cambio de lenguaje. Y ya está. Vamos a ver cómo queda la segunda parte de Dune. A ver si...
Yo la voy a ver y la voy a ver encantado, ¿eh? O sea que... Y de hecho, joder... Si es que a mí con Dune me está pasando un poco lo que me pasó con El Señor de los Anillos, tío. O sea, la comparo mucho, tío, igual. El Señor de los Anillos de Peter Jackson tiene el logro de que llega... de que hace una... En mi opinión, ¿eh? Unas películas para todo el público, y creo que es el gran acierto, de decir, conseguir que todo el mundo se una ahí, a tope, pero le falta muchísimo, pero claro, hace como un pacto de que se aleja muchísimo de muchos conceptos poderosos y de arte, que por ejemplo que la de Baxi yo sí que vi, ¿sabes? Y con sí. Dune me parece un poco lo mismo, ¿sabes? De decir, vale que si posiblemente, claro que sí que es más redonda la de Dune y posiblemente narrativamente entra mejor para que todo el mundo entre con ella. También a lo mejor es lo necesario, joder. O sea, no vas a hacer una película crítica solo para cuatro personas. Pero es como hacer un pacto de decir, coño, tengo que crear una película más abierta para todo el mundo, pero con eso, tío, pierdo un montón de, me dejo un montón de conceptos y de ideas poderosas detrás, ahí por el camino, ¿eh? ¿Sabes?
Voy a abrir un melón, voy a abrir un melón ahora que te cagas, o sea, sí. No... porque no había caído hasta ahora. Es verdad lo que tú dices del Señor de los Anillos, yo las pelis de, no voy a entrar en el Hobbit, ¿vale? Pero las del Señor de los Anillos, para mí son grandes películas, y o sea, a mil jodidas millas de Dune, ¿no? En cuanto a calidad artística, sobre todo implicación artística. Pero es verdad que El Señor de los Anillos de Peter Jackson es como la versión de Zack Snyder del Señor de los Anillos. O sea, es que voy a hacerla oscura y adulta, voy a quitar todo lo que recuerde a la fantasía. No sé si estás de acuerdo.
Sí,
es como
sí.
cuando Zack Snyder dice, voy a coger a Superman, pero que la gente no se dé cuenta de que es un TVO, ¿vale? Entonces, los colores, bájale la saturación, ¿vale? Ese tipo de cosas. Es verdad que toda el sense of wonder, ¿no? Que llaman el sentido de la maravilla que dicen en inglés. Hombre, evidentemente las pelis de Peter Jackson del Señor de los Anillos son espectaculares,
sí,
y son
sí.
fantásticas.
Claro,
pero es verdad.
No es meterme con ellas porque decir qué malas son, no. Como decir. A ver, yo creo que es la idea necesaria, porque a ver, yo creo que si no haces eso, el Señor de los Anillos se hubiese apagado y se hubiese quedado ya como. Tuvo su momento a nivel. Cuando fue un objeto de culto, ¿no? Sobre todo las universidades para leer, pero creo que se hubiese quedado en algo muy de nicho, ¿verdad? Y al final lo que hace Peter Jackson es conseguir que una obra que había sido para círculos bastante más cerrados de lo que la gente se puede pensar, ¿no? Estaba más metido pues en los círculos intelectuales, a veces en la contracultura, un libro que estaba por ahí, pero es que lo que hace Jackson, o sea, es el logro de, o sea, decir, hostias, o sea, era lo imposible, ¿no? Era decir, he hecho algo que no se podía hacer, o sea, no se podía adaptar al Señor de los Anillos, lo he conseguido. Y he conseguido que todo el mundo la entienda y que vaya todo el mundo al cine. O sea, ole tus huevos. O sea, yo ahí, ¿cómo voy a criticar yo eso, sabes? Pero quizás lo que me jode es que, es decir, creo que se pueden hacer más Señores de los Anillos. O sea, es una película que debería, de hecho, cada X sí. años, pasa un poco como Ben-Hur, tío. O sea, en ese sentido, o sea, yo creo que sí que es necesario. Fíjate que remake que lo veo, no lo veo necesario, pero a mí un remake del Señor de los Anillos sí que me gustaría hacer algo más artístico, ¿sabes? Claro, puedo hacerlo ahora, eso, la gente te fusila directamente, ¿no? Pero
claro.
Pero creo que sí que es bonito, ¿no? Y en eso, claro, está bien. Y joder, lo de Zack Snyder es que es verdad, ¿sabes? Pero es que también a lo mejor es necesario también un poco para que llegue a todo el mundo ese tipo de productos, ¿sabes? No, yo creo que a lo mejor el Señor de los Anillos que tú y yo hubiésemos querido ver se da una ostión importante también en pantalla,
sí,
¿verdad?
Seguro,
no se hace ni la segunda
seguro.
Parte, ¿sabes? Te lo digo así de claro, ¿eh? ¿Sabes?
Seguro, seguro. En cambio, si se hiciera ahora... Tú plantas un tono más desenfadado en plan Guardianes de la Galaxia, te digo yo, y con un buen casting, te digo yo que sale una adaptación del Señor de los Anillos mucho más fiel y podría funcionar, ¿eh?
No, es tontería, no es tontería, ¿no? Y bueno, Dune, yo creo que tiene ese momento, ¿no? Ahora, ¿no? Era el momento de hacerlo así, ¿no? ¿Sabes? Y me ha funcionado bien, ¿eh? ¿Verdad? Que yo creo que fue una película bastante bien aceptada, ¿verdad? ¿No? Si mal no recuerdo, ¿no? ¿Sabes?
Sí. La gente se quejaba de la triquiñuela. Lo de ir al cine a ver Dune y que de repente ponga primera parte, ¿vale? Pero bueno, yo creo que sí que fue bastante bien acogida y es lo que te decía, vamos a ver si la segunda parte sale bien y esta nueva generación pues tiene una película en su idioma, ¿no? Y que sí. pueda trascender.
Sí, yo lo único que me jode con estas cosas, y ya cerramos, es lo que no entiendo y lo que me cabrea mucho es el público de joder, esta es la buena y no como la mierda esa de David Lynch, ¿no? Que me imagino que también en los años diría, esta es la buena y no como la mierda de Ralph Bakshi, ¿no? Que, o sea, a mí esos son los mensajes que me duelen. O sea, yo ahí podría perfectamente hacer un Crímenes del Futuro o podría hacer como las dos tías estas que van ahí con el taladrador ahí directamente, haciendo el mal, ¿eh? ¿Sabes? Porque eso a mí me duele mucho, ¿eh? Son mensajes que me suelen cabrear bastante, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, pero es que eso desde la industria ya se promueve mucho, ¿no? Que, bueno, todos queremos mucho a Stan Lee, queremos más a la figura que al hombre, ¿no? Pero y Stan Lee era el primero que decía, esta de Spider-Man es la buena. Y dices, cabrón, llevas 5, ¿sabes? No me puedes decir eso cada vez. Sí, no sé, es como que... No tenemos tiempo para dedicar atención a todo y tienes que quedarte con una y todo lo demás es mierda, ¿no? Pues yo qué sé, convivamos en armonía, todos diversos y con sí. los órganos que tengamos.
Por eso veo un acierto, vamos, yo sabes que siempre me gusta meterme en Star Wars, el personaje de Kylo Ren en los últimos Jedi, tío, porque es el signo de nuestros tiempos, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, sí,
es,
sí, sí.
Es que es el tío, la representación malvada del mundo de ahora, ¿no? Hay que acabar con el pasado, hay que acabar con todo, ¿sabes? Todo es una mierda, ¿sabes? Lo mío es lo mejor, ¿no? Es un poco ese concepto, ¿verdad?
Eso
la gente
es.
Tiene un pequeño Kylo Ren en su interior, ¿sabes? Hijos de puta, aunque sí. lo odiéis, pero lo tenéis ahí.
Sí, así es, así es.
Pues nada, yo creo que ya me he flipado mucho, ¿no? Yo creo que mejor cerrar ya, ¿no?
Oye, pues ha dado para mucho la peli, Crímenes del Futuro, id a verla, también podéis encontrarla en distintas localizaciones.
Yo la voy a ver en cine de todos modos, en cuanto a la serie.
Sí, yo también, yo también.
¿Sabes? Es de estas pelis que es que la tenía que ver, porque cabrón, me tentaste mucho ahí, ¿eh? ¿Sabes? Me llega Pot y me dice, tengo Crímenes del Futuro, y a mí te lo juro que cuando me dijiste me empezaron a sudar las manos, tío, y todo, diciendo, hostias, ¿sabes? Y he sido un poco cabrón, ¿eh? Porque dije, bueno, podríamos hacer un programa, ¿no? O sea, sí. Así ha surgido esto, ¿verdad? O sea, para ver,
sí, porque, ¿no? Además, haciendo metapodcast, es verdad que nosotros no tenemos una programación muy, muy intensiva. O sea, no determinamos lo que vamos a ver con mucho tiempo de antelación. Sí que es verdad que tenemos una lista, ¿no? De pelis que van entrando y saliendo, pero algunas entran con mucha fuerza y luego pierden fuelle porque con el paso de las semanas pues nos interesan menos. No tenemos ahí ideas que van rondando, pero básicamente ahora cuando cerremos esta grabación diremos, vale, ¿y la semana que viene qué? ¿No? Y sí que teníamos más o menos claro lo que íbamos a hacer hasta que yo fui la serpiente que tentó a Eva y le dije, señor Darth, tengo un órgano de más esperándote.
Joder, es que yo no podía esperar al cine a esto, ¿eh? O sea, hay otras pelis que digo, te espero, pero joder, es que es como, la tentación es fuerte, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sabes? Pero bueno, es que, joder, nadie puede decir que no a Cronenberg, tío. Bueno, tío, pues nada, que espero que os haya gustado, que comentéis y, oye, y si alguno la ve o algo, que nos dé su opinión y, bueno, y sobre todo a ver si con esto puede ayudar un poco para que gente pueda ir a verla al cine, por lo menos que se anime, ¿sabes? Porque me daría mucha pena que esta película pasase sin pena ni gloria, ¿eh? Por lo menos, joder, por lo menos que la gente la vea, ¿sabes? Eso, es que no hay nada peor ahora mismo eso, que ya no es que la gente la odie, es que la gente no la vea, es que, y es lo que suele pasar a veces, tío, y eso yo creo que es lo peor, ¿eh? Pero vamos, con diferencia, ¿eh? ¿Sabes?
Sí. Sí, sí, sí.
Venga, pues nada, pues hasta el próximo programa.
Un abrazo.
Yo escucho el show de Radio Belgrado.
El sótano de Radio Belgrado. Anda subiendo. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten.
Ha quedado muy bien, ¿eh? Yo creo que ha quedado perfecto esto, ¿eh?
Clavadísimo, sí, muy bien, me estoy satisfecho.
Nos tomamos un café tranquilamente y venimos ahora.
Vale.
Vale, me vale. Puedes cagar, come o algo, ¿sabes? Lo que quieras, ¿vale?
O todo a la vez.
Todo a la vez. Caga, vomita, come y mastúrbate también, ¿sabes? Y ya haces el completo, ¿sabes? Qué asco, ¿eh? Madre
mía. ¿Sabes? Joder, cómo la hemos liado en un momento, ¿vale? Sí.
Lo fuerte que está grabando todavía, ¿eh? Puedo descargar y dejar eso y todo, ¿eh? ¿Sabes?
Eso, ponlo para una intro, ¿no? Caga, come, vomita y mastúrbate.
El sótano.
Oye, el sótano.
Hasta ahora, tío. Hasta ahora.
Claro, hasta. ¿Cuánto falta para Las Vegas, camarada?
Desde el sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com. necesitamos saber tu opinión. ¿Y por qué no?
¿Montar algún día una fiesta toga?
El sótano de Radio Belgrado. Mandanka de la buena.
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga! ¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Sobre las olas, señor Dar.